Un presunto asesino de 14 años.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. 7 menores detenidos, todos miembros de los Trinitarios. Todos sospechosos del asesinato de un menor hace 2 semanas en Villaverde. El fallecido pertenecía a una banda rival, a los Dominican Don't Play. El presunto autor material de la muerte tenía 14 años. Mercedes González es delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Los 7 menores fueron puestos inmediatamente a disposición de la fiscal de guardia de la sección de menores de la Fiscalía de Madrid como presuntos responsables de un delito de asesinato. Además, a 3 de ellos se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal.
Según la encargada de coordinar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estas detenciones demuestran que el dispositivo antibandas, que lleva 3 meses funcionando, da sus frutos. Estas son las cifras.
El balance de estos 3 meses del plan de lucha contra las bandas juveniles han sido 45.406 identificados, 438 detenidos, 298 armas incautadas y 1.903 actas de droga.
También se suceden las detenciones relacionadas con los hurtos que se registraron en el edificio que explotó el pasado viernes en la calle General Pardiñas. Los 3 operarios que sustrajeron perfumes y joyas han pasado a disposición judicial, pero la investigación sigue abierta, como nos cuenta Manuel Soto, jefe superior de Policía en Madrid.
Insisto, tampoco está cerrada la investigación porque estamos intentando mirar o comprobar que puede haber más, que puede haber más participantes, que puede haber más autores de un hecho similar en otras franjas horarias. Pero vamos, de momento estos 3 ya están detenidos y puestos a disposición judicial.
Ahora vamos a hablar de cómo está el tráfico, pero antes vamos a dar una buena noticia para los conductores. Esta noche empieza a funcionar el primer paso inferior de la remodelación del nudo norte, conectando Castellana y M30 en dirección a la A1. Se elimina el primero de los trenzados en uno de los puntos negros del tráfico en la capital. Así lo celebra el alcalde Almeida.
Los madrileños a partir de esta noche ya podrán circular por este nuevo paso inferior del nudo norte, que les dará acceso tanto a la M11, a la A1 como a la M30, y a partir del 27 de mayo podrán ya circular de manera independiente a este paso inferior también para poder coger la M30 y por tanto para aminorar esos atascos.
La presidenta regional firma justo este miércoles un acuerdo para garantizar la conexión vía transporte público del nuevo barrio que se proyecta en esa zona, Madrid Nuevo Norte. Va a tener acceso vía metro, un metro sin conductor, y pronto van a empezar las obras.
Va a operar como la primera línea automática del metro de Madrid y se unirá así a sistemas de metro sin conductor con los que Asia es, por ejemplo, ahora líder mundial.
Eso es el futuro. El presente hoy en Madrid nos deja un día de calorazo veraniego. Los termómetros coquetean con los 30 grados, las temperaturas son muy altas para mayo y a pie de asfalto lo sufren los madrileños.
Es que hace demasiado calor para ser mayo.
Tiene que bajar un poquito, que no es agosto.
Ah, con este calor mejor salir pronto, coger la bici y volver pronto para ir a descansar y a trabajar.
Sí, muchísimo calor. Bueno, a ver cómo lo aguantamos.
Pues nada, en casa con la radio se aguantan bien estas temperaturas. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Enrique López. Segunda jornada de huelga en el Servicio Madrileño de Salud.
La Consejería de Sanidad cifra el seguimiento en menos de un 8%, mientras que el Sindicato de Médicos AMITS lo sitúa en el 97%, teniendo en cuenta que los servicios mínimos fijados superan el 50%. Protestas de médicos especialistas hoy de nuevo a las puertas de hospitales contra la alta temporalidad. Respuesta del consejero Enrique Ruiz Escudero en Telemadrid.
Son insuficientes porque somos muchos más.
Calculamos que aproximadamente sobre 3.600 personas sí podían cumplir la ley con respecto al concurso de méritos.
A mí es lo que me duele profundamente, es que se esté utilizando muchas veces a los médicos para orientarles en algo que no puede ser.
Detenido el hijo del matrimonio muerto violentamente en Brihuega.
Era el principal sospechoso del doble crimen ocurrido el lunes en la localidad alcarreña. Sufría problemas de salud mental, conmoción en Vallecas, donde la familia tenía una farmacia hasta hace un año cuando se jubilaron.
Bueno, yo me quedé, digo, no me lo puedo creer. Luego bajé a la calle y todo, y cuando vi a la peluquera, digo, pues sí, sí, es verdad. Paloma se había jubilado hacía poquito, mucha pena.
Que llegara eso, no, porque ellos han tenido medios y lo han llevado siempre a médicos, y claro, la cabeza muy mala.
El BOE publica el cese de Paz Esteban como directora del CNI.
También el nombramiento de su sustituta Esperanza Castaleiro. En el Congreso, el presidente Pedro Sánchez ha reconocido la labor de Esteban. Críticas del PP por la destitución. Alberto Núñez Feijóo desde Santiago de Compostela.
Y yo quiero aprovechar para reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo de los 3.000 funcionarios y funcionarias del Centro Nacional de Inteligencia.
Sánchez y su equipo viven en un esperpento que no cesa y que compromete la imagen de España.
El pantano de San Juan seguirá luciendo bandera azul.
Un año más recibe esta distinción por su calidad, un galardón que tienen 729 playas y puertos deportivos de toda España. La Comunidad Valenciana está a la cabeza.
Y nos falta el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con la antepenúltima jornada en primera división, buscando los puestos de Europa y el descenso que todavía sigue en juego. Hoy contamos desde las 7 menos 10 el partido entre los Osasuna y el Getafe. Los azulones deben hacer mejor resultado que el Mallorca, que juega en Sevilla para certificar la salvación. También pendientes a partir de las 9 y media del Elche Atlético de Madrid, buscando la victoria definitiva para confirmar la Liga de Campeones para los rojiblancos. Mañana será turno para el Rayo Villarreal Real y para el Real Madrid Levante, ya sin nada en juego para rayistas y madridistas. Dice Ancelotti que es momento de seguir haciendo rotaciones para tenerlos todos a tope para la final de la Champions.
Todo el año hemos hablado que el entrenador del Real Madrid no rotaba y ahora que el entrenador del Madrid rota a los jugadores, nadie es contento. Yo creo que esto es el momento para dar minutos a todos y poner todos en la condición para llegar a tope el día 28.
Hoy se ha sorteado las entradas para esa final, casi 60.000 peticiones, desgraciadamente solo 14.547 afortunados, y el número el que ha salido de petición ha sido el 17.605. De ahí en adelante, esos son los socios afortunados. También estamos pendientes del debut de Rafa Nadal en el máster de tenis de Roma. Ha ganado el primer set ante Isner 6-3, está ganando el segundo por 3-1.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Vamos a echarle un vistazo al tráfico de este miércoles. Lo primero, el tráfico en las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos tráfico lento con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y en ambos sentidos en la M40 en Coslada. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias.
¿Y cómo fluye ahora mismo el tráfico en el centro de la gran ciudad? Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hacemos referencia a la Avenida de América porque sobre las 10 de la mañana se producía un accidente poco antes de alcanzar la incorporación a la M30 Norte. En esa entrada por la Avenida de América ha habido un estrechamiento de calzada importante a lo largo de las últimas horas y todavía pueden encontrar algunas dificultades en ese punto. Pero hablamos del resto de las zonas ya del interior, donde se incrementa algo más la circulación, sobre todo en la zona, tramos de las rondas, en especial por las proximidades a Joaquín Costa, Francisco Silvela, también algunos tramos de los bulevares, sobre todo si tenemos que destacar la zona de Alonso Martínez, Génova, en sentido Colón. Y en lo que respecta a la M30, de momento se circula con fluidez.
Funcionan con fluidez también los servicios públicos de transporte. Hacemos un parón y enseguida vamos a hablar del tiempo. Dos y nueve, tiempo para hablar del tiempo, y digo que hacemos un parón porque queremos que recupere el resuello nuestra querida Elena Miñambres. Elena, muy buenas.
Buenas.
Vienes agobiada, pero en este caso no es por el calor, sino por la carrera que te acabas de dar para llegar al estudio, ¿no?
Así es, porque el calor va a seguir siendo noticia. Tenemos que hablar de esas temperaturas que fuera hoy podrían llegar a estar cercanas a los 30 grados en Madrid capital, 31 en esas comarcas de Las Vegas, sobre todo en algunos puntos como Aranjuez, Villamanrique de Tajo, por allí temperaturas temperaturas sofocantes en estos días de mayo. Ya venimos anunciando que estamos con unas temperaturas inusuales, 8 o 9 grados por encima de lo que deberían de ser, David. Y además, no solo hace de día en las horas centrales del día, sino que las madrugadas también van a ser un poquito más cálidas, porque hoy hemos amanecido en algún punto de Madrid capital con temperatura nocturna de 17 grados, que son temperaturas más propias del mes de junio y casi del mes de julio.
Si me apuras, eso, es más julio, y esto va a seguir así de momento, ¿no?
Esto de momento, grado arriba, grado abajo, va a seguir así, porque mañana jueves sí que es cierto que va a llegar más nubosidad, no descartamos algún chaparrón en puntos de la sierra, y esas nubes, bueno, vamos a seguir viendo el sol, pero van a provocar pues que el termómetro se resienta un par de grados, lo que quiere decir que en Madrid capital mañana llegaríamos hasta los 28 grados, volviendo a remontar de cara a los próximos días, así que más cercanos esos termómetros a la barrera de los 30 grados, no solo durante esta semana, sino que también parece que la semana que viene habrá que armarse de paciencia porque el termómetro no nos va a dar respiro.
Pues muchas gracias a nuestros compañeros del tiempo en Telemadrid. A las 3 y 25 toda la información meteorológica en nuestra hermana mayor, en la televisión. Ahora mismo aquí el informativo en la radio pública, en Onda Madrid, Noticias 14 horas. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. 7 menores, 7 chavales, integrantes de los Trinitarios, han sido detenidos por presuntamente asesinar a Alejandro, el miembro de los Dominican Don't Play, muerto hace unas 2 semanas en Villaverde. Los investigadores creen que entre ellos está el autor material del asesinato, que tendría apenas 14 años, Raquel Ruiz.
Sí, los 7 jóvenes son menores de edad, simpatizantes de los Trinitarios, y según las investigaciones fue la venganza la que motivó el asesinato. Manuel Soto es el jefe superior de policía.
Entre las 7 personas detenidas está el autor material, de la puñalada que al final acaba con la vida. Con lo cual, evidentemente, creo que la intención era bastante evidente.
Un centenar de agentes participaron en la operación de arresto que tuvo lugar el pasado viernes, lo que demuestra, según la delegada de Gobierno, Mercedes González, la eficacia del trabajo que están realizando las fuerzas de seguridad.
Se está actuando y todos y cada uno de los hechos que se llevan cometiendo en las últimas semanas y en los últimos meses han tenido la respuesta policial, todas las personas están identificadas y detenidas, y lo importante es eso, que sepamos que el tiempo se mide en eficacia policial y que la eficacia policial está siendo en mi opinión, admirable y, insisto, no me quedan palabras de agradecimiento para su trabajo, para su esfuerzo y para su dedicación.
Durante los 3 meses que lleva operativo el plan contra las bandas juveniles, las fuerzas de seguridad han realizado 45.500 identificaciones y más de 418 detenciones.
Lo cierto es que este día viene cargado de informaciones de sucesos que vamos a actualizar con la ayuda de Paloma Nolasco. Y el primero tiene que ver con la explosión del pasado viernes. Continúa abierta, Paloma, la investigación policial por robos en el edificio de la calle General Pardiñas.
De momento, 3 operarios detenidos que han pasado a disposición judicial trabajaban en el desescombro y aprovecharon esta circunstancia para robar perfumes y joyas. Así lo indica Policía Nacional, palabras de Manuel Soto.
Insisto, tampoco está cerrada la investigación porque estamos intentando mirar o comprobar que puede haber más participantes, que puede haber más autores de un hecho similar en otras franjas horarias. Pero vamos, de momento estos 3 ya están detenidos y puestos a disposición judicial.
Mientras los técnicos siguen asegurando la zona de la explosión para proceder con la demolición parcial, será Policía Científica quien señale en qué zonas se puede o no a medida que avancen sus investigaciones.
Detenido como presunto autor, el hijo del matrimonio que murió de forma violenta en Brihuega.
La comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha practicado las diligencias y será el juez instructor quien determine si ingresa en prisión. Conmoción en esta localidad donde el ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial, también en Vallecas, donde el matrimonio era muy conocido. La mujer había regentado la farmacia de la avenida de la Albufera 87 hasta que se jubiló hace un año.
Bueno, yo me quedé, digo, no me lo puedo creer. Luego bajé a la calle y todo, y cuando vi a la peluquera, digo, pues sí, sí, es verdad. Paloma se había jubilado hacía poquito, mucha pena.
Que llegara eso, no, porque ellos han tenido medios y lo han llevado siempre a médicos y, claro, la cabeza muy mala.
De momento, la declaración del detenido es contradictoria y hasta cierto punto puede deberse a la esquizofrenia que padece. José Cabrera es psiquiatra forense.
Las contradicciones de este muchacho, pues son contradicciones que unas pueden ser por la enfermedad y otras pueden ser porque él trata de escurrir el bulto. En la esquizofrenia y la josa, la violencia va dirigida siempre contra la familia. De hecho, una persona con esquizofrenia es mucho menos violenta que una persona normal, entre comillas.
Menores de edad intimidan y agreden a vecinos de San Cristóbal de Los Ángeles.
De las últimas, la que sufrió Fadir, de 36 años, cuando accedía al puente de la estación de cercanías de Renfe, una pasarela en un descampado que comunica Butarque con San Cristóbal de Los Ángeles. Su hermana Evelyn relata lo sucedido, al tiempo que en el barrio piden más luz y protección.
Hoy, de hecho, le operan, mañana le vuelven a operar la otra parte de la muñeca, ha perdido la movilidad totalmente, entonces quieren ver si ahora con esta nueva intervención pues puede tener la posibilidades de que los dedos los pueda mover. Tiene una brecha, le han cogido puntos.
En los 5 años que llevo aquí, 2 veces he pasado. Yo más uso el autobús por el miedo que tengo de venir por aquí. Sea de día o sea de noche, es un peligro.
Joven rescatado en una carretera del Pardo tras sufrir un accidente en bicicleta.
Ha sido esta noche cuando circulaba por una carretera particular de difícil acceso del llamado tiro de pichón. Rescate complejo que ha requerido la intervención de bomberos. El joven de 24 años fue trasladado a La Paz con pronóstico reservado.
Y un año más, el lago del Parque de las Cruces en Carabanchel se convierte en un hábitat mortal para los patos. Con la llegada del buen tiempo empiezan a proliferar las algas y ya se ha encontrado un ave muerta. El año pasado fueron más de 20 y los vecinos temen la propagación de enfermedades. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un lago muy apreciado en Carabanchel, en el que habitan patos y muchas ranas, y por eso a sus usuarios les entristece verlo en estas condiciones. Nos lo contaba Pedro Casas, presidente de la Asociación de Vecinos.
Este lago lleva existiendo pues unos 40 años desde que se hizo el Parque de las Cruces por la lucha vecinal que hubo entonces, y esa ha sido en los últimos 6 años en que año tras año vuelve a ocurrir el mismo fenómeno, estas algas que eran nuevas y que además está obligando a vaciar el lago, lo cual nos parece una barbaridad como forma de resolver el tema, ¿no? Porque aquí hay mucha diversidad, hay mucha fauna, afortunadamente, ¿no? Y corren peligro precisamente las especies y los nuevos polluelos para vivir.
Achacan la muerte de los patos a la mala gestión del agua que se está realizando. Dieron aviso al 010 y, como hemos escuchado, hoy había operarios del ayuntamiento vaciando el lago.
Que vaciar el lago supone que las especies que aquí viven, los patos en particular, pues más de un día no aguantan sin el agua, ¿no? Y entonces, aunque se lo lleven a un sitio, siempre no deja de ser traumático esa solución, ¿no?
Y supongo yo que la gente del ayuntamiento, el encargado de esto, tiene que tener un cierto grado de previsión de que esto se viene repitiendo todos los años. Luego, entonces, previsión por parte del ayuntamiento para no dar lugar a estas imágenes y el deterioro, digamos, no solamente del estanque, sino de las zonas de alrededor para que la gente que viene aquí a disfrutar, a pasear y al final le olerá peor.
Preocupa además que no se investiguen las causas de las muertes de las aves y que ese estado insalubre pueda ser perjudicial para la salud de los humanos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:20. Poco a poco va mejorando la circulación en el nudo norte. Esta noche los que transiten por la zona van a notar un cambio importante. Abre el primer paso inferior de la remodelación, conecta el Paseo de la Castellana con la M30 en dirección a la 1. Se va desenmarañando uno de los puntos negros del tráfico en el norte de la capital. Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Directos desde el Paseo de la Castellana a la carretera de Burgos y a los recintos feriales a la M11. Elimina trenzados, agiliza el paso de esos 279.000 vehículos que utilizan el nudo norte, abre el primero de los tres pasos inferiores. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha recorrido a pie con nosotros los metros del paso inferior que desde esta medianoche van a ocupar ya los coches.
Los madrileños a partir de esta noche ya podrán circular por este nuevo paso inferior del nudo norte que les dará acceso tanto a la M11, a la A1 como a la M30 y a partir del 27 de mayo podrán ya circular de manera independiente a este paso inferior también para poder coger la M30 y por tanto para aminorar esos atascos.
Es el objetivo para mejorar el tráfico en el nudo norte, obras que terminan este año y que los conductores habituales en la zona esperan que pueda reducir los atascos.
Como loco porque habrán accesos nuevos, la verdad, porque es un nudo muy importante y bueno, ya lleva año y pico, o sea que ya era un infierno.
Mal muchos días.
Veo que hay una formada que a ver si lo abren ya de una vez. Va a venir muy bien. La verdad que el nudo norte siempre ha sido un horror.
En concreto, este primer paso inferior, que abre al tráfico, tiene 240 metros de largo y dos carriles de circulación. Ha sido necesario excavar hasta 8 metros de profundidad y ahora está ya preparado para que por él circulen desde esta medianoche los vehículos.
Justamente hoy la presidenta regional ha firmado un convenio para que en el futuro sea sencillo moverse en transporte público por el desarrollo urbanístico proyectado en Madrid Nuevo Norte. Se quiere reforzar la cobertura en toda la zona, comenzar en breve las obras para que el metro llegue hasta allí. La nueva línea tendrá 3 estaciones, no tendrá conductores. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
Va a operar como la primera línea automática del metro de Madrid y se unirá así a sistemas de metro sin conductor, con los que Asia es, por ejemplo, ahora líder mundial. Hasta el 90% de los edificios estarán a menos de 10 minutos andando de una parada de transporte público.
Y la huelga de médicos continúa a pesar de la oferta de la Comunidad de Madrid de hacer fijos por concurso de méritos a 1.600 facultativos interinos. Esta mañana, decenas de médicos se han concentrado frente al Hospital Gregorio Marañón con maletas para representar la única salida que dicen tener por la alta temporalidad. Para los convocantes del paro, la oferta es insuficiente. El consejero de Sanidad ha asegurado en Telemadrid que es el número máximo de plazas que se puede ofrecer por ley, Ángel García.
Concentrados en la puerta del Hospital Gregorio Marañón han dejado claro esta mañana que la huelga de médicos continúa.
Yo llevo 14 años, hay gente que lleva incluso 20 años. No se tiene en cuenta.
Los convocantes del paro insisten en que el acuerdo alcanzado ayer entre la consejería y la mayoría de los sindicatos sanitarios para sacar 1.600 plazas por concurso de méritos es insuficiente. Luis Aguilar es portavoz de la plataforma de médicos no fijos.
Que se le dé la oportunidad de poder participar en una OPE extraordinaria de méritos a la gente que lleva en su puesto de trabajo desde antes del 2016. Lo calculamos que son en torno a 3.600 plazas. Como comprenderéis, no podemos dejar al 75% de nuestros compañeros desamparados y en la calle.
Un acuerdo que esta mañana defendían tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como la secretaria general de Comisiones Obreras de Madrid, Paloma López.
Entre las OPEs, las plazas de oferta pública de empleo y las plazas de temporalidad, nosotros ofertamos prácticamente a la totalidad de los interinos de nuestro sistema, de los médicos interinos, la posibilidad de adquirir esa fijeza.
Nos parece que es un buen avance y bueno, pues eso no quiere decir que finalice el proceso, pero es un punto de partida muy significativo.
Con las posturas muy alejadas, el sindicato AMITS, mayoritario entre los facultativos, lamenta que la comunidad no se sienta a negociar algo más que unos servicios mínimos que califica de abusivos.
Comisiones Obreras ha entregado en la Consejería de Sanidad casi 8.000 firmas para que los teladores pasen a ser personal sanitario. Reclaman mejoras académicas y reclasificación laboral porque, según dicen, la figura del celador suele ser la primera cara que el paciente encuentra al llegar al sistema sanitario. Nadia García es celadora en el Hospital Rey Juan Carlos y representante de Comisiones.
Hemos hecho entrega de casi 8.000 firmas en la Consejería de Sanidad. Vemos posible que se nos escuche y tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, entre las que se encuentra la consideración de personal sanitario, la recualificación y subida de nivel y la creación de un módulo formativo de grado medio que recoja nuestras funciones actuales, porque somos imprescindibles y todo ello es necesario.
A pesar de los contagios en cascada que estamos viendo en los últimos días, las autoridades sanitarias están tranquilas. El COVID no está comprometiendo la actividad de los hospitales e incluso el consejero Enrique Ruiz Escudero habla en Telemadrid de catarralización.
Estamos viendo una evolución distinta de lo que era el virus en otras olas a lo que es ahora, ¿no? Yo creo que pasamos de una fase del contagio más puro a una fase de gripalización. Y ahora podríamos hablar, aunque tampoco es un término que nos entusiasme, pero sí de, para que lo entiendan los televidentes, es la catarralización del virus, ¿no?
Ya sea una gripe o un catarro, el caso es que la incidencia sube. Los datos nos dejan aumentos generalizados. En este momento, en la región, Alcobendas y Alcalá se llevan la palma, pero vamos a verlos con detenimiento gracias a la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Continúa la subida de contagios entre mayores de 60 años en la zona suroeste y cada vez preocupa más. Tanto es así que el Ayuntamiento de Alcorcón ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual para que se utilice la mascarilla en actividades relacionadas con personas mayores. Prudencia también piden las localidades situadas más al oeste, la mayoría por encima de los 800 positivos de media. Mercedes Tarzalejos, la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
Esperada debido a las fiestas y celebraciones después de las vacaciones de Semana Santa.
Superan la barrera de los 500 Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Se queda muy cerca Boadilla del Monte. Móstoles se sitúa en los 600 positivos por cada 100.000 habitantes.
En la Sierra de Guadarrama sigue la tendencia al alza en la mayoría de municipios, superando los 800 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años están Guadarrama, Rascafrías, Soto del Real y Navacerrada. Ana Paula Espinosa, alcaldesa en esta última localidad, pone el foco en la responsabilidad de cada uno.
Los vecinos y amigos que quieren visitarnos, cada uno bajo un poco su responsabilidad está llevando a cabo el uso de las mascarillas o no. Dentro de los establecimientos, casi todos los establecimientos sí la siguen llevando, un poco por respeto a ese vecino que nos visita.
Localidades grandes como San Lorenzo, Collado Villalba y Torrelodones se encuentran rondando los 500 puntos.
En el sur de Madrid continúa la tendencia al alza. En el caso de Leganés incluso sobrepasa los 700 casos, llega a 721, algo que también se nota en sus zonas básicas de salud, donde muchas alcanzan esos números e incluso los superan, siendo la de Leganés Norte la más afectada con 1.584. Getafe, por su parte, es otro de esos municipios que presenta una incidencia mayor con 657 y zonas básicas como la de Perales del Río, que suma los 1.486. Con una afectación algo menor, aunque también han subido esta semana, están Pinto con 625, Valdemoro con 582, Fuenlabrada con 542 y Parla con 405.
Ciempozuelos y Aranjuez escapan de la tendencia general y consiguen reducir su número de contagios en los últimos días. En el caso de Ciempozuelos, que hace una semana tenía una incidencia de 1.100 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa baja hasta los 800 puntos, mientras que en Aranjuez cae hasta los 317. Donde suben los casos de COVID es en San Martín de la Vega, donde la incidencia se eleva por encima de los 500 puntos. En cuanto a los pueblos más pequeños, Titulcia roza ahora los 1.000 puntos. Villaconejos y Morata de Tajuña se quedan en torno a los 400 y Chinchón y Colmenar de Oreja no llegan a los 200 casos por cada 100.000 vecinos. La mejor noticia llega otra vez desde Valdelaguna, que sigue sin contagios.
En el este siguen aumentando los casos, creciendo entre la población de más de 60 años de todos los grandes municipios de la zona. Especialmente importante la subida de Alcalá de Henares, que con 735 casos por cada 100.000 habitantes presenta la peor cifra de toda la Comunidad de Madrid. También entre las mayores incidencias se encuentran Coslada con 609 positivos y Rivas con 553. Cierra la lista, aún por debajo de la barrera de los 500, Arganda con 482 y Torrejón con 475. Y en cuanto al resto de municipios, destacar el gran aumento de contagios de San Fernando de Henares, que prácticamente duplica su incidencia, pasando a los 696 casos esta semana.
Continúa el ascenso en los contagios en la zona norte, sobre todo en Algete, donde han sobrepasado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, se quedan en 1.065 tras un aumento de 169 puntos con respecto a hace una semana. El siguiente municipio donde más ha crecido es Colmenar, donde cuentan 239 puntos más hasta 657. Le sigue Alcobendas con una tasa de 726, 178 más que hace 7 días, y Tres Cantos con 497 puntos tras un aumento de 149. Donde más estables se encuentran es en San Sebastián de los Reyes, con una subida ligera de 16 puntos hasta los 626.
Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol, muy centrado en la seguridad y el acceso a los datos, en la seguridad, porque el Ejecutivo Regional dice sentirse seguro respecto al escándalo Pegasus. Ayuso y su equipo creen que sus móviles están perfectamente protegidos gracias al trabajo de los servicios informáticos de la Puerta del Sol. Los que también van a estar seguros y accesibles son los archivos y documentos del Gobierno madrileño, gracias a una nueva ley, Begoña Alarcón.
Sí, en Sol no extraña que la presidenta Díaz Ayuso haya rehusado entregar su teléfono móvil al CNI para su revisión. Dice el portavoz del gobierno, Enrique Osorio, que él tampoco lo hubiera hecho, no porque desconfíe de este organismo y sus funcionarios, pero sí de Sánchez y sus socios de gobierno. Los consejeros del gobierno regional se ponen en manos de la Agencia de Seguridad Informática de la Comunidad de Madrid.
Yo confío totalmente en la profesionalidad de la gente del CNI, pero yo de verdad no daría mi móvil para que me comprueben nada, porque sinceramente el señor Sánchez, el gobierno de España, aquello a lo que se acercan lo perjudican. Pero desde que tenemos a Sánchez en el poder y a sus socios, yo de verdad no. La Agencia Informática de la Comunidad de Madrid está permanentemente pendiente de estos asuntos y ella es la que está encargada de velar por la seguridad de los terminales del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y ella, en función de sus competencias, decidirá si se puede hacer con entidades externas o si lo hacen los servicios de la propia Comunidad de Madrid.
Seguridad y transparencia es lo que persigue el Gobierno regional con la Ley de Archivos y Documentos, que se ha aprobado hoy para su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Establece que los documentos públicos se han de conservar y tratar convenientemente porque resultan imprescindibles para la buena gestión y además son garantes de obligaciones y derecho.
Incluye todos los formatos, también los formatos electrónicos, que deberán cumplir normas de autenticidad, fiabilidad, accesibilidad y trazabilidad fundamentales para garantizar su función testimonial como evidencias.
El texto recoge el derecho de acceso a los archivos públicos vinculado al de la información pública conforme a la Ley de Transparencia y Participación.
La izquierda parlamentaria y también Comisiones Obreras se plantean llevar a los tribunales la ley ómnibus del gobierno regional si este no corrige algunos aspectos como los que podrían interferir en las negociaciones colectivas de algunos sectores laborales. La norma, pensada para la simplificación de trámites y agilización en la administración, está aún tramitándose en la Asamblea una vez derrotadas las enmiendas a la totalidad. Pepe Frutos.
Los socialistas han coincidido con Comisiones Obreras de Madrid en que iniciarán acciones legales contra la ley ómnibus del gobierno, actualmente en tramitación parlamentaria, si no se corrigen aspectos como los que afectan a cuestiones laborales de varios colectivos. Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras Madrid, Juan Lobato, PSOE.
En sanidad se establecen clasificaciones profesionales, etcétera, que no se han visto en la mesa sectorial del SERMAS. Por tanto, hay una vulneración clara del artículo 37 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos.
Vamos a ver cuál es el texto final, pero desde luego, si siguen el camino que parece que quiere seguir el Partido Popular con esas imposiciones de numerosas cuestiones, pues va a haber bastante margen para la reclamación por vía judicial, ¿no?
Más Madrid también se detiene en el mismo aspecto. De momento ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara antes de tomar otra decisión. Mónica García.
Hemos pedido un informe a los letrados de la Cámara para ver el alcance de esta invasión de la ley de la señora Ayuso. Nosotros ya avisamos que la ley ómnibus era una chapuza y era un atropello y vamos a llegar hasta el final para que no sea así.
La representante de Comisiones cree también que la norma tendrá asimismo problemas con las instituciones europeas a raíz de sus postulados en urbanismo.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
El Gobierno insiste en desvincular la destitución de Paz Esteban al frente del CNI del espionaje a dirigentes independentistas. Hoy Pedro Sánchez señalaba el fallo de seguridad en su propio teléfono como el detonante del cambio. Las explicaciones no convencen a los afectados, que insisten en una comisión de investigación y en la desclasificación de los documentos. La sesión de control ha sido casi monográfica sobre el Pegasus, Noelia Antoria.
Si el Gobierno quiere evitar que se vincule la destitución de Paz Esteban al frente del CNI con sus relaciones con Esquerra Republicana y señala directamente a la brecha de seguridad descubierta en el móvil del presidente, en el de Margarita Robles y en el del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para justificar el cambio, Pedro Sánchez.
Es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España. Ayer, efectivamente,
silencio, por favor.
De la directora del CNI, y yo quiero aprovechar para reconocer su trabajo y también reconocer el trabajo de los 3.000 funcionarios y funcionarias del Centro Nacional de Inteligencia.
Independentistas vascos y catalanes no compran el argumento y Gabriel Rufián se encaraba así con Margarita Robles.
Tu patriotismo es tóxico. Querer mucho a tu país no es convertir a tu país en la casa de Bernarda Alba, y mucho menos que usted haga de Bernarda. No te hace más patriota ocultar lo que pasa.
¿Qué hizo usted en la comisión? Si examinó las resoluciones judiciales y la motivación, ahí tiene la máxima transparencia, el máximo cumplimiento de la legalidad.
Pese a los reproches, Rufián no pedía su dimisión porque, según fuentes de Esquerra, todos quieren ir cerrando heridas para no poner en peligro la legislatura, aunque sí reclaman que el Ejecutivo desclasifique de oficio los documentos del CNI, sin necesidad de pasar por un juez, que marque una fecha para la reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente catalán y que reúna a la mesa de diálogo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, seguirá dando explicaciones esta tarde en una comisión. De momento, hoy en la sesión de control, ha negado que sea él el responsable de la seguridad del móvil del presidente del Gobierno.
El cese de la directora del CNI ha protagonizado la sesión de control, como escuchábamos. Los populares han sido muy críticos con la destitución de Paz Esteban y el presidente Pedro Sánchez se ha defendido de los ataques arremetiendo contra la corrupción del PP. Flor Carazo.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha vinculado la destitución de Esteban con el poder de los independentistas. Pedro Sánchez ha asegurado que han cumplido con la ley y ha echado en cara a los populares los casos de corrupción.
Sus socios le pedían un chivo expiatorio y usted acata dócilmente. Sus socios políticos,
silencio,
no
por favor.
Se equivoque, no le eligen por su valía, le quieren por su debilidad, porque es la degradación absoluta de la política, que es lo que usted representa.
Nos encontramos un país en donde en Cataluña se había aprobado una declaración unilateral de independencia y España en Europa contaba como un cero a la izquierda. La situación hoy no es perfecta, pero reconozcamos que hoy se cumple la Constitución en todo el territorio de España. Que los mangantes no están en el gobierno como sí ocurría cuando ustedes estaban en el gobierno.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, también le ha recriminado el cese de la directora del CNI y Sánchez ha aprovechado para volver a cargar contra el PP por la operación Kitchen.
El gobierno de España lo que hizo fue colaborar con la justicia y desclasificar esos documentos. Y gracias a eso, señoría, el antiguo ministro del Interior está procesado y el antiguo secretario de Estado de Seguridad también está procesado.
Tras la sesión de control ha comparecido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar a Sánchez de estar dañando la imagen internacional de nuestro país con la autoinmolación del gobierno. Ha criticado que haya accedido a las pretensiones de los independentistas con el cese de Esteban.
Ver a un presidente del gobierno desorientado, superado por los acontecimientos y pillado en sus propias contradicciones y chantajeado una vez más por los socios independentistas es una caricatura de presidente de gobierno y es algo que los españoles no merecemos.
Feijóo ha reiterado que estamos ante el peor gobierno de la democracia española.
El viernes, el Consejo de Ministros va a limitar el precio del gas para rebajar el coste de la factura eléctrica. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se ha comprometido a hacerlo explicando que lo van a poner de forma simultánea en España y Portugal. Lo que añade es que aún quedan pasos por delante. Un nuevo visto bueno de la Comisión Europea para que la medida entre en vigor. Así que, de momento, vamos a seguir mirando el precio del megavatio hora para buscar la mejor hora, la más barata, para poner la lavadora.
Esperamos poder aprobarlo el viernes de forma simultánea en Portugal y en España, remitiéndolo inmediatamente a la Comisión, que debe adoptar formalmente, en línea con lo que nos adelantó en su carta de respaldo, una decisión del Colegio de Comisarios para hacerse efectiva definitivamente la aplicación de este mecanismo.
Era una sesión de control a la que llegábamos con la intención de resolver muchas preguntas, encontrar muchas respuestas. Y no sé, Carlos Dávila, muy buenas tardes, si hemos podido despejar alguna de las incógnitas.
Pues la única incógnita, buenas tardes, es que ha habido una sesión bronca, durísima, en la que por primera vez yo al presidente del gobierno le he visto insultar directamente al partido de la oposición, llamándole partido y gobierno de mangantes, nada más y nada menos. Una le respondió no directamente Cuca Gamarra por el Partido Popular, respondió increíble y directamente también el diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, que llamó a Sánchez inmoral indigno y cobarde. Dicho eso, la expectación ha estado defraudada. Ni se sabe qué potencia externa intervino en los teléfonos del presidente del Gobierno, del ministro de Interior y la ministra de Defensa, ni se sabe quién ordenó la intromisión de los teléfonos independentistas, ni se sabe por qué han destituido a la directora general del Centro Nacional de Inteligencia. Cuca Gamarra dijo y denunció que estábamos en una degradación absoluta política. Val ya ha dicho de qué estaba hablando cuando le acusó nada menos que de cobarde e indigno al Partido Socialista y más concretamente al gobierno, al Partido Socialista y al presidente de su gobierno. Rufián le dijo a Margarita Robles que era un partido y un gobierno tóxico y un patriotismo tóxico. Por tanto, no ha habido ni una sola referencia a por qué en estas cuestiones necesitábamos los españoles algún tipo de declaraciones. Robles ha presumido de patriotismo, de estar al frente de un gobierno que defiende a las fuerzas de seguridad más que nadie, y Bolaños nada de nada. En una exposición absolutamente turbia, oscura, no ha podido decir nada. Resumen, España sigue igual de atónita y confusa, ni porque no tiene a estas horas ni una sola explicación de lo que ha pasado en el escándalo de los espionajes.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Carlos Dávila. Hablamos la semana que viene.
Venga, y un abrazo.
Precisamente, hay novedades en la investigación que tiene abierta la Audiencia Nacional para descubrir quién invadió con Pegasus los móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros, porque las pesquisas se amplían e incluyen al ministro del Interior y al de Agricultura, Lupe Ortiz.
Sí, el juez José Luis Calama amplía la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno. Se incluye el hackeo al móvil de Fernando Grande Marlaska, del que se sustrajeron casi 7 gigas de datos en junio del año pasado, y también el intento de hacerlo con el del ministro de Agricultura, Luis Planas. Como en el caso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el magistrado les ha ofrecido a ambos la posibilidad de personarse como perjudicados en la causa. Una causa que está bajo secreto, entre otros motivos, porque puede haber, según explicó Calama, información sensible, legalmente clasificada, y que si se conociera podría comprometer gravemente la seguridad del Estado. Es una investigación complicada. El informe aportado por el Centro Criptológico Nacional solo recoge el volumen de datos robados, pero no de qué tipo. Llegar hasta los autores no será en ningún caso tarea fácil.
Y 10º aniversario del South Summit, uno de los foros de referencia para la innovación y el emprendimiento, de nuevo se va a celebrar en Madrid del 8 al 11 de junio. Hoy lo han presentado sus principales impulsores con el concurso del alcalde y del consejero de Hacienda.
Madrid en este momento es, yo creo, uno de los sitios más vibrantes del mundo. Madrid es un sitio en el que están pasando muchas cosas, y muchas cosas buenas al mismo tiempo. También pasan cosas que tenemos que seguir mejorando, pero es un sitio vibrante. ¿Por qué? Porque es un Madrid abierto.
Quien tenga mejor innovación, mejor emprendimiento, quien sepa atraer más y mejor talento, tendrá más y mejores armas para poder enfocar o encarar ese futuro que tenemos tan desafiante.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:42, día de calor de junio, casi julio en buena parte de la región. Los termómetros coquetean con el 30, cuando todavía quedan muchos días para que llegue el verano. Una jornada de calorazo en la que hemos recibido una buena noticia en lo que a zonas de baño para Madrid se refiere. Enrique López.
Buena, ¿no, David? Buenísima. Nuestra playa, la de la Virgen de la Nueva, en el Pantano de San Juan, ha revalidado su bandera azul, una distinción concedida por la Fundación Europea de Educación Ambiental, por la excelente calidad del agua y de las infraestructuras y los servicios. Por primera vez Madrid recibió el galardón por la playa del Pantano en 2018. En San Martín de Valdeiglesias esperan que de nuevo se animen los visitantes a acudir a esa playa, que los fines de semana llega a tener hasta 3.000 personas. Escuchamos a la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Zarzalejo.
Mantener ese turismo, ¿no?, de verano que queremos mantener en el municipio y que desde luego pues es fruto luego de que reporte esos ingresos económicos que nuestros comerciantes y nuestras industrias tanto necesitan, ¿no? Es decir, estamos esperando siempre la temporada de verano y nuestro estreno de bandera azul y de Playa de Madrid.
Allí la temporada se prevé que empiece a finales de junio. Hoy otras 728 playas y puertos deportivos han sido distinguidos por su calidad en España. La Comunidad Valenciana es la que más ha recibido y, pese a que estamos a 11 de mayo, muchos están ya pensando en darse un buen chapuzón.
Es que hace demasiado calor, claro, para ser mayo.
Tiene que bajar un poquito.
que no es agosto.
Nada, con este calor mejor salir pronto, coger la bici y volver pronto para ir a descansar y a trabajar.
Sí, muchísimo calor. Bueno, a ver cómo lo aguantamos.
Verano en mayo, más de 30 grados, 8 más de lo normal en estas fechas. Nos lo han contado nuestros compañeros del tiempo. Las altas temperaturas se quedarán al menos esta semana y puede que también la que viene.
El Leganés, la zona centro, va a tener en unos meses un nuevo y mejorado aspecto después de que se haya aprobado el expediente de licitación de las obras de la segunda fase de peatonalización, que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Se trata de una iniciativa con la que buscan revitalizar las zonas comerciales y hacer de esta una ciudad mucho más amigable y accesible para los vecinos. Nos escuchamos a su alcalde, Santiago Llorente.
Va a peatonalizar las calles El Sol, La Luna, un trozo de la calle El Charco y Vicente Alessandre, y que va a conectar lo que es la Plaza Mayor y el entorno de la Plaza Mayor con la Plaza de la Fuente Honda. Obras que se licitan ahora, hay un plazo para que las empresas constructoras presenten sus ofertas, y estamos hablando de que en torno a este verano pues verán comenzadas esas obras.
El objetivo es crear un nuevo entorno urbano que permita la actividad residencial y que además ordene y rediseñe la trama viaria, es decir, van a convivir zonas destinadas en exclusiva al peatón, con control de acceso para residentes, con otros espacios abiertos al tráfico. Las obras durarán en torno a los 9 meses.
Nuestro objetivo no es que terminen en ninguna fecha en concreto, ni nadie va a correr para llegar a las elecciones. Queremos que las obras se hagan bien, que se terminen con la máxima calidad posible y que lo podamos disfrutar los vecinos cuando estén terminadas, sin prisas y sin correr.
Además de la renovación del ajardinamiento, el alumbrado y el mobiliario urbano, el proyecto también recoge la instalación de 2 elementos artísticos en la calle Luna que generarán un espacio más atractivo para los ciudadanos. Uno será una fuente ornamental de 8 metros de diámetro y el otro una figura de bronce de unos 2,5 metros de altura.
La estación de tren de Aranjuez ya tiene ascensores, pero quiere más. El siguiente objetivo es aumentar la seguridad del descampado que se utiliza como parking, en el que los robos son muy habituales. Jaime Domínguez.
El aparcamiento de la estación de cercanías de Aranjuez es completamente insuficiente para acoger los cientos de coches que acuden cada día, por lo que los viajeros utilizan un descampado situado justo al lado para dejar sus vehículos. Sin asfaltar, sin iluminación y sin vigilancia, este espacio, propiedad de Adif y lleno de vías y vagones abandonados, se ha convertido en el lugar ideal para los robos y los atracos, tanto en el interior de los vehículos como a los propios conductores. La alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez, pide soluciones.
Para que se proceda a la ordenación de este espacio, que se asfalte, que proceda también a la retirada de las playas, de las vías muertas y desde luego que proceda a la instalación de una iluminación.
El Ayuntamiento de Aranjuez y Adif han mostrado su disposición a llegar a un acuerdo para rehabilitar esta playa de vías muertas y convertirla en un auténtico parking. Dentro del proyecto también estaría un paseo peatonal que una la estación con el Palacio Real, aunque por el momento se trata solo de una declaración de intenciones sin ningún proyecto concreto.
Para Cuellos y sus 971 perros censados tienen desde hoy un nuevo parque canino de 1,000 metros cuadrados en su barrio de nueva construcción. Una infraestructura muy demandada que además cuenta con una zona para que los perros hagan deporte, hagan ejercicio. Patricia Cristóbal.
Buenas tardes. Y abre en Paracuellos de Jarama un nuevo parque canino de 1,000 metros cuadrados que viene a satisfacer una demanda muy reclamada por los vecinos que tienen perro. Se trata de un espacio con claro carácter medioambiental que además incluye elementos para que los animales hagan ejercicio y se mantengan sanos y en forma. Jorge Alberto Campos es el alcalde de Paracuellos.
Los perros podrán disfrutar de una amplia zona verde dotada de 6 juegos para mascotas, como un salto de altura o un túnel. Además, se ha instalado un dispensador de bolsas y 2 papeleras para mantener el área lo más limpio posible.
No son pocos los perros que podrán utilizar esta infraestructura. Hay en Paracuellos 971 canes censados, pero la localidad tiene un alto ritmo de crecimiento y previsiblemente el número de mascotas también irá en aumento. Por eso, desde el ayuntamiento se comprometen a seguir trabajando por el bienestar animal.
Hay que tener en cuenta que el 40% de los hogares españoles tienen mascota y que en nuestro municipio tenemos censados 971 perros, lo que implica la necesidad de poner en marcha infraestructuras como este parque canino.
Para quienes quieran utilizarla, la parcela se encuentra en la avenida Sobra de la Torre, en el sector de Miramadrid, el barrio de nueva construcción, y el acceso es libre y gratuito durante todo el día.
La tarde del martes en las ventas dejó una solitaria oreja, un magro botín antes de una de las jornadas grandes de la Feria de San Isidro. Mucho talento reunido esta tarde en el cartel. Javier Fernández Mar Domingo, director del Toril, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Cortés sumó la primera y única oreja de la tarde de ayer, en su primero, un gran toro con el Hierro del Pilar, ganadería salmantina propiedad de Moisés Fraile, que no se cansó de embestir, aunque había que educarlo pero mucho, y Javier Cortés lo educó y acabó por sacarle algunas series por el derecho, sobre todo de una calidad exquisita, la misma que tenía el toro a la hora de humillar y a la hora de coger los trapos del torero madrileño. Javier Cortés, única oreja de la tarde de ayer, y todo ya a la espera de la gran tarde de hoy, una de las más señaladas de todo el ciclo de San Isidro, toros de la Quinta en Caste Santa Coloma, de la familia Martínez Conradi, para tres figurones del toreo: Morante de la Puebla, Julián López el Juli, que viene de abrir la Puerta del Príncipe en Sevilla, y el también sevillano Pablo Aguado.
Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 91-037-4272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ya está aquí Isabel García Regadera para hablarnos un ratito de cultura.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes. Pues hoy es un día especial porque se inaugura el Festival Flamenco de Madrid y además abre con el 31º certamen de coreografía de danza española y flamenco. Escuchamos a Ángel Rojas.
Estamos muy contentos de poder presentar esta 31ª edición del certamen coreográfico y albergarla dentro de nuestro festival, el Festival Flamenco Madrid. Vamos a tener la oportunidad de poder tener latente el talento emergente de nuestra ciudad, pero también el nacional y también el internacional, que nos visitan con diferentes propuestas.
El Festival Flamenco Madrid arranca con esta apuesta por la danza, la que es su sexta edición, y lo hace además con el propósito de llevar el flamenco a la calle, habitando teatros, plazas, parques, tablaos y peñas flamencas. Diferentes propuestas escénicas ocuparán casi una decena de escenarios distribuidos por toda la ciudad a lo largo de 3 semanas.
Durante todo el mes de mayo, Madrid es el epicentro del flamenco del 11 al 29 de mayo, y toda la ciudad es el lugar donde se realiza y donde se desarrolla todo nuestro festival. Os invitamos desde aquí a que podáis participar y a disfrutar de él a través de nuestra web festivalflamencomadrid.com.
La Compañía Nacional de Danza ha presentado esta mañana en rueda de prensa en el Teatro Real una nueva versión de Giselle, inspirada en el romanticismo español y en la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Entre las sombras que te cercan, te llamo yo. Con dramaturgia de Borja Ortiz de Gondra y Joaquín de Luz, actual director de la compañía, como responsable de la versión coreográfica de este clásico del ballet.
Esta versión será mejorada desde lo que vimos de la zarzuela, no solo por el baile, también por la orquesta. Hay un gran cambio sonoro, eso acompaña el baile. Yo creo que toda la producción, desde todo punto de vista, ha mejorado junto con la capacidad artística que tiene la compañía en estos momentos.
Se ofrecerán 4 funciones en el Teatro Real, que tendrán lugar los días 18 y 20 de mayo a las 7:30 de la tarde y el día 21 en sesión doble a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche. Subimos el telón en las naves del Español en Matadero. Desde hoy y hasta el 22 de mayo, La melancolía del turista, Manolo Calderón.
La mexicana Sada Hilarios, de la compañía Microscopía, y el navarro Jomi Oligor, de Hermanos Oligor, representan un espectáculo de teatro de objetos, en el que profundizan con su lenguaje particular mecanismos y miniaturas, en paisajes que ya no existen o que no existieron nunca.
Es un diario de viaje que surge de un trabajo de investigación de campo en lugares específicos que fueron importantes para el imaginario turístico y que hoy de alguna forma están en decadencia.
El montaje reflexiona acerca de la memoria inmediata de lo vivido e indaga en los misterios de la percepción, el tiempo, el presente y el pasado.
Entonces, a través de diferentes objetos, hacemos preguntas sobre lo que nuestra memoria recuerda de esos lugares y, en general, sobre lo que nuestra memoria recuerda cada vez que suspendemos nuestras vidas en eso que llamamos vacaciones.
Un viaje íntimo para 42 espectadores.
Esta mañana Eli del Valle en Buenos Días Madrid hablaba con Almudena de Arteaga sobre su nuevo libro, La Virreina Criolla. La autora recrea las mil vidas de la condesa de Gálvez.
Yo no quiero hablar de mucho dato histórico, porque lo que intento es aportar un poquito de historia siempre de una manera muy amena y que la gente se divierta con mis novelas. Luego, si quieren aprender muchos más datos, se leen los ensayos.
Felicitas de Saint-Massé fue virreina de la Nueva España, nacida en Nueva Orleans y española de adopción. Fue víctima del destierro de la corte de Madrid, acusada de afrancesada. Como hiciera antes con la princesa de Éboli, con la Beltraneja o con Isabel de Zendal, Almudena rescata del olvido a una dama que vivió una aventura de ida y vuelta entre dos mundos.
Pero es una novela que te habla de piratas en el Caribe, que te habla de tráfico de mercancías en el Mississippi arriba, que te habla de lo que eran. Yo no hablo de colonias, yo hablo de provincias españolas.
Me muero por suplicarte.
El músico Alex Ubago celebra 20 años de carrera musical con un disco de grandes éxitos que se publicará este viernes y ha compartido ya con nuestra compañera Nieves Herrero sus sensaciones sobre estas 2 décadas de trayectoria profesional.
Todo lo que he podido conseguir en estos 20 años es mucho más de lo que hubiera imaginado. O sea, si a mí me dicen cuando tenía, yo qué sé, ¿no?, cuando era un adolescente, que iba a vivir todo lo que he vivido, pues no me lo hubiera creído, ¿no? La verdad es que ha sido un sueño hecho realidad y que ha superado pues todas las expectativas que podía tener.
En su nuevo disco, Alex Ubago interpreta con amigos y colaboradores algunos de sus temas emblemáticos, que además llevará a directo en una gira por toda España. En el disco participan cantantes veteranos como Pablo López o Álvaro Soler y jóvenes como Álvaro de Luna. Y música en directo para hoy.
El mundo fue y será una porquería.
En la Sala Clamores, a las 8 de la tarde, Antonio Bartrina, artífice del grupo Malevaje, formación con la que se ganó a toda clase de público para el tango, incluido al público de la movida. Bartrina ha defendido la inmortalidad del tango, ha modernizado sus composiciones en busca de una forma propia de cantar los sentimientos de siempre y lo ha llevado incluso a lo castizo, pero siempre desde el respeto absoluto a las raíces del género. Y tenemos también a María Pelae en el Teatro Nuevo Apolo.
Fíjate. Que corta la memoria del que grita.
A las 9 de la noche, María Pelae ofrecerá un concierto en un formato innovador en el que presentará los temas de su nuevo disco. Será un espectáculo en el que la emoción y la teatralidad serán el hilo conductor de una gran puesta en escena.
No eliges dónde nace lo que eres.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Enrique López.
Siete menores detenidos por el asesinato de un adolescente hace 2 semanas en Villaverde.
Todos los arrestados pertenecen a la banda de los Trinitarios. El fallecido era de otra banda rival. El presunto autor de su muerte tenía 14 años, Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
Los 7 menores fueron puestos inmediatamente a disposición de la fiscal de guardia de la sección de menores de la Fiscalía de Madrid como presuntos responsables de un delito de asesinato. Además, a 3 de ellos se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal.
y más detenciones, en este caso por robar en el edificio afectado por la explosión el pasado viernes en la calle General Pardiñas.
Los arrestados son tres obreros que sustrajeron perfumes y joyas en las casas del inmueble siniestrado. Han pasado ya a disposición judicial. La investigación sigue abierta. Manuel Soto, jefe superior de Policía de Madrid.
Insisto, tampoco está cerrada la investigación porque estamos intentando mirar, comprobar que puede haber más participantes, que puede haber más autores de un hecho similar en otras franjas horarias. Pero vamos, de momento estos tres ya están detenidos y puestos a disposición judicial.
Esta noche empieza a funcionar el primer paso inferior de la remodelación del Nudo Norte.
Y se trata del primero de esos tres pasos inferiores previstos. Con esta apertura, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, se elimina uno de los puntos negros de congestión de las vías madrileñas.
Los madrileños a partir de esta noche ya podrán circular por este nuevo paso inferior del Nudo Norte que les dará acceso tanto a la M11, a la A1 como a la M30 y a partir del 27 de mayo podrán ya circular de manera independiente a este paso inferior también para poder coger la M30 y por tanto para aminorar esos atascos.
Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha firmado un nuevo acuerdo para garantizar la conexión vía transporte público de Madrid-Nuevo Norte. Se construirá una nueva línea de metro que tendrá tres estaciones en el barrio.
Va a operar como la primera línea automática del metro de Madrid y se unirá así a sistemas de metro sin conductor con los que Asia es, por ejemplo, ahora líder mundial.
Por cierto, que según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el detenido por su relación con el fallecimiento de un matrimonio en un domicilio de Brihuega, en Guadalajara, ha quedado en disposición judicial. Tras tomarle declaración, la titular del juzgado ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para él.